En las profundidades de la corteza sonora. Se agita el magma de las ideas. Desde el epicentro de la actividad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar. Algunos especímenes de las profundidades sonoras. Carlos Prado, Daniel Cholaquian. Bajo el volcán.
Una nueva emisión de Bajo el Volcán, con Gonzalo en la operación técnica y musicalización. Como nos gusta decir a nosotros, aumentando las dudas y con pocas certezas en pie. Una de ellas, la memoria, esa señora terca e implacable, para muchos siempre es, que nos va a acompañar. Hoy casualmente y mucho más causalmente se instalará el arte, hoy en el cinematográfico al servicio de documentar hechos, con la carga adicional que ocurrió en un espacio educativo donde mi compañero y amigo del programa hizo su secundaria, mi hija también y ahora trabaja allí con mi esposa docente del establecimiento. Hablamos nada menos que de la Escuela de Comercio Carlos Pellegrini. ¿Cómo te va, Dani?
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a hacer una presentación un poco larga. Y en realidad en algún lugar voy a reiterar algo que alguna vez dije en otro programa. Yo entré al Carlos Pellegrini en 1974. Fui elegido delegado a las pocas semanas de entrar. En esas reuniones de delegados, vaya a saber uno por qué, fui elegido delegado de primero y segundo año de los colegios, primero del Pellegrini y después de los colegios universitarios. Todo esto fue muy fugaz porque vino la intervención de Talagano, si yo no recuerdo mal, hacia fines de abril de ese año, o sea que esto debe haber sido 2 meses aproximadamente. Y cuando estaba por venir la intervención, que se decretaba la toma, yo había sido elegido delegado de primero y segundo año de los colegios universitarios porque íbamos a reunirnos con Vicente Solano Limas, en ese momento ministro de Educación. Fue en un pequeño interinato que tuvo antes de Iván Isevich en el ministerio. Y cuando estábamos planeando la toma, me acuerdo perfectamente, segundo piso del colegio, entre el espacio que la sala de celadores y el ascensor, yo estaba hablando con un compañero de cuarto año entonces, y yo le preguntaba si era necesario hacer la toma en ese momento o convenía esperar a que asumieran las autoridades y luego hablar. Y este compañero me dijo: mirá, si no hacemos la toma ahora, lo que viene va a ser absolutamente terrible y no vamos a tener oportunidad de nada. Para mí era difícil, ni había cumplido los 13 en ese momento. Imagínense de qué estamos hablando, era un chico de 12 años y largos. Y este compañero me anticipaba claramente que eso iba a ser la intervención a Talagano, que efectivamente fue terrorífico, fue el comienzo de una noche terrible. Bueno, ese compañero está acá hoy, es Alejandro Cataruza, hoy un conocido historiador, que siempre recuerdo esto, yo no me voy a olvidar jamás ese momento en que Alejandro me explicó que teníamos que ir a la toma porque lo que se venía era terrible. Y como le dije una vez, no te equivocaste.
No tuve mucho más acierto.
Bueno, estamos entonces empezando a hablar de Flores de Septiembre, una película de Pablo Sores, Roberto Testa y Nicolás Weisselbaum, que se estrenó el jueves pasado en la sala Arteplex, en el Arteplex de Belgrano, en la sala dedicada a los documentales argentinos. Y hoy está con nosotros, además de Alejandro Cataruza, que fue militante y que es uno de los más importantes testimoniadores dentro de esa película, nos acompaña Roberto Testa, que es uno de los directores, que también fue alumno de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, y que fue realizador y nos va a contar un poquito de dónde viene estas Flores de Septiembre. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola.
Flores de Septiembre es una película que de alguna manera es una película coral donde intervienen muchas voces que evocan a otras voces que ya no están, pero es una película coral no solamente en su factura, sino que es una película coral en su concepción, en su producción. Es decir, intervino muchísima gente. Nosotros figuramos como realizadores porque nos tocó conducir ese proceso, pero ese proceso es la resultante de un montón de iniciativas que se dieron antes, que tuvieron que ver con, bueno, el proceso de memoria, verdad y justicia, y con un espacio como el Carlos Pellegrini, que tuvo un rector como Abraham Gack, que hizo lugar a todas esas iniciativas que venían de muchos lados diferentes. Fue muy importante, por ejemplo, el acercamiento de ustedes, los exalumnos de la escuela que habían sido reprimidos, y bueno, digamos, 20 años después la escuela los convocó, ¿no? Y bueno, de esas varias convocatorias y en ese clima pudimos llevarle a GAC la propuesta de hacer Flores de Septiembre, y la verdad que la apoyó de manera temeraria, porque éramos tres tipos que no teníamos experiencia cinematográfica, y nos apoyó muchísimo, y nos apoyaron todos, bueno, los que dieron testimonios, nos apoyó Memoria Abierta. Aparecieron apoyos espontáneos que no esperábamos, como por ejemplo que Spinetta compusiera una canción para la película y nos la regalara.
Sí, increíble.
Es increíble. Apareció, bueno, Memoria Abierta, creo que ya lo mencioné, fue muy importante. Y después, en el último tramo, y ahora es también muy importante el apoyo del Inca, que abrió esta sala Arteplex hace bastante poco, hace un par de meses, para justamente dar documentales.
No, vos sabés que me parecía tan, tan impresionante, incluso cuando leía el texto que ustedes escribieron para la gacetilla de prensa, que decían, bueno, nosotros estábamos escuchando el Jardín de los Presentes.
Sí, eso es absolutamente cierto. Vos sabés que somos tipos de diferentes edades los que laburamos, y uno de los gustos en común, yo diría que sí, la banda de sonido de la película fue de Spinetta antes de que Spinetta supiera que existía esta película. Recuerdo las tomas nocturnas que en el auto íbamos escuchando Los niños escriben en el cielo. Uf. Y recuerdo discusiones de guión donde de fondo sonaba El jardín de los presentes. Y era como un punto de reunión. Además, te voy a contar una cosa. O sea, es que yo ya había hecho muchas veces entrevistas respecto de cuestiones muy sensibles, ¿no? Como derechos humanos, y había hablado con madres, abuelas, viste, que son, te tenés que poner un poquito como una coraza porque tenés que sacarla adelante. Y la verdad que la venía llevando bien, hasta que un día hicimos la entrevista a los padres de Mauricio Weinstein. Y bueno, la entrevista era emotiva. Bueno, en un momento me llevan a la habitación de él y me muestran sus cosas. Y encuentro entonces el disco El Jardín de los Presentes. Entonces, automáticamente hago lo que hacíamos todos los que éramos fans, los que éramos así, que nos gustaba mucho el vinilo. Saco el disco tomándolo por la etiqueta y por el borde, y lo pongo así a la luz para ver cuál es el estado. Era una cosa que se hacía con el disco de vinilo. Y en ese momento se me cruza la mirada de la madre, y te digo, fue el único momento en que me quebré. Porque el mensaje fue automático. Sí. Ella estaba viendo algo que alguna vez había evidentemente hecho Mauricio. Y además, a partir de ese momento, la relación nunca fue igual con ella, digamos. O sea, a partir de ahí fue
completamente distinto.
Sí, sí. Era vos un gesto totalmente involuntario, ¿no? Que se ve que ella lo había visto hacer al hijo.
Vos sabés que, y esto es por lo que yo le decía a Carlos, voy a aclarar en la interna, hoy el periodista es él, yo voy a salirme de este lugar todo el tiempo. Una de las cosas que yo más sentí como lucha que teníamos en aquel momento, porque nosotros vivimos todo el proceso adentro, era ir a ver a Spinetta. Íbamos 30, 40 compañeros juntos a ver los recitales de Spinetta. Nos hemos comido los palos. Me acuerdo el último recital de Invisible, que fue en el 77 en el Luna Park, que la cana nos recagó a palos, y éramos 30 compañeros, metíamos a las pibas al lado de la pared y los tipos afuera comiéndonos los palos. Y cuando yo escucho Spinetta digo, claro, esta música representa absolutamente eso.
No, que yo quería contar a raíz de lo del Flaco, que este año se identificaron los restos de una compañera del Pellegrini, Irene Bessler. Se hizo un homenaje grande y en el Parque de la Memoria, y en una ceremonia más íntima se cremaron los restos, y que luego se arrojaron al Río de la Plata. Y sus hermanas pidieron que la ceremonia se sonara Muchacho Ojo de Papel. Así que... continúa. Yo supongo que uno podría decirlo de otros artistas, ¿no? Pero en el caso de Spinetta me parece que la marca generacional es muy fuerte. Sin ser el de Spinetta un compromiso explícito, aunque lo es, ¿no?
Bueno, voy a completar el anecdotario. Hace dos años, un 20 de julio, cenando con Spinetta, estábamos cenando de casualidad, caí en una cena, me invitaron a una cena que estaban Spinetta y Gieco, y estábamos cenando, charlando, y Spinetta dice que Gieco, que él era un boludo, que Gieco había podido luchar, decir cosas, que él un día se levantó en la década de los 90 cantándole al sol, y de repente le habían tapado el sol con un pedazo de sorete así, y él no se había dado cuenta, y él le seguía cantando al sol. Entonces yo le conté de esa mañana, porque estuvimos 14 horas haciendo cola para hacer recital de Invisible, y dije, Flaco, yo no estaría acá, estábamos organizando un recital solidario, y yo no estaría acá si vos no hubieras estado allá en ese momento. Nosotros, vos eras parte de esa lucha, aun cuando no lo sabías. Y el tipo a las 2 de la mañana me ha dado un abrazo y me dice, me mataste. Digo, él seguramente no sabía que era parte de esa construcción de resistencia muy particular, porque además la poesía era una forma de resistencia para nosotros también.
Yo, vos sabés que de alguna manera siento que nadie pudo haber hecho una canción mejor para esta película, justamente por el estilo metafórico y elíptico. Creo que cualquier otro artista por ahí hubiera sido demasiado directo. Spinetta sugiere, y eso yo creo que casa muy bien con la coloración un poco ambarina que tiene a partir del Super 8, ¿no? Es como que está en sintonía. Yo creo que de alguna manera la película se completó con la canción de Spinetta. Fue ahí que dijimos, che, vamos bien.
Yo creo que van bien, y fervientemente rescato a los militantes que están ausentes, ¿no? Pero mi pregunta a ambos, ¿cómo explican, vos como historiador, como cineasta, año 73, los 49 días de Cámpora, en un colegio, se quiere, de clase media mínimamente acomodada, que surge una militancia con fuerte presencia del peronismo, ¿no? ¿A qué se debe?
Adelante, historiador.
Sí, a mí también me cuesta instalarme en algún rol más o menos estable, y también me pasaba cuando me entrevistaban para la película. Yo creo que efectivamente en el Pellegrini pasa esto que vos decías, Carlos. Hay, no diría de manera fulgurante, ni espontánea, ni sin antecedentes, porque algunos sabían, o por lo menos nosotros en aquel momento no lo sabíamos, pero luego fueron saliendo datos de militancias previas y demás. Pero sí, es relativamente rápido y novedosa la aparición de agrupaciones peronistas fuertes allí, ¿no? Creo que tiene que ver con un clima general. En algún momento se plantea la idea de que lo que ocurre en el colegio funciona como metáfora, como microcosmos de lo que está ocurriendo a escala nacional. Pero eso también entraña algunas tensiones, incluso generacionales, ¿no? Para buena parte de los que asumieron identidad peronista en el colegio, presumo, esto tiene que haber significado un proceso de distanciamiento con los padres, con la herencia recibida, no en todos los casos, sin duda, pero sí de una tradición, unos hábitos culturales más vinculados a la clase media urbana, que no tenía en su tesoro ideológico al peronismo, ¿no? Entonces, yo creo que la identidad peronista, digo, de coyuntura, ¿no? Después habrá que ver, habrá gente que siguió identificándose como peronista, gente que no, gente que dejó de hacer política. Pero en aquel momento a mí me parece que es probable que fuera una pieza más de la tensión intergeneracional, ¿no?
Sí, yo lo que creo es que eso, ¿no? Una pieza de una tensión intergeneracional como no se había visto antes y creo que no se vio después. Vos hoy vas al colegio y ves a chicos con la remera de los Beatles o con la remera de los Redondos, es decir, escuchan la misma música que sus padres. En aquella época eso era impensable, o sea, había un enfrentamiento generacional, habían pasado los 60 de por medio y recién habían caído en Argentina, había pasado, bueno, Vietnam, estaba pasando Vietnam, bueno, muchas cosas que hacían que la generación esa fuera muy diferente en cuanto a gustos, formas, etcétera, a la generación de sus padres. Me parece que eso no se volvió a repetir.
Vamos a un tema, por favor.
Reflexiones para estallar.
Bueno,
qué poético, ¿eh?
Qué maravilla, ¿no? El tema Crisantemo de Luis Alberto Spinetta, escrito para Flores de Septiembre. La película de Pablo Sores, Roberto Teste, Nicolás Weizenbaum, que se estrenó la semana pasada en el cine Arteplex y que yo en lo personal recomiendo enfáticamente, no solo porque se trate de recuperar la memoria de lo que pasó en el orden de la militancia y la represión en el Carlos Pellegrini en un periodo que podríamos decir más o menos entre el 73 y el 81, sino porque además es una película que para mi gusto rompe con algo muy interesante, y de esto va la próxima pregunta. Esta película se estrenó el 16 de septiembre, el día de La Noche de los Lápices. Yo no sé por qué, y me gustaría muchísimo que ustedes del lugar de la historia me ayuden a pensarlo, el relato alrededor de La Noche de los Lápices se congeló de algún modo en aquel libro que sacaron María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, que de alguna manera ponía a los pibes como tipos que se juntaban a cantar Sui Generis y peleaban por el boleto estudiantil. Y se corría completamente el discurso político que estos tipos tenían, porque eran militantes políticos. Parece que no hubiéramos podido salir de ese relato sobre la militancia juvenil, adolescente. Y la película lo rompe. ¿Hay una intención de romper ese relato o aparece de repente?
No, hay una intención totalmente definitiva de romper ese relato. O sea, yo creo que ese relato, voy a decir algo un poco fuerte, pero de alguna manera, no el libro, que además el libro, cuando lo estudias un poco más, pero, sí, la película.
Pero aparte, la película claro. es Sí. Yo escribí un artículo en La Razón en el 85 de ellos y me dijeron de todo.
Claro, no, yo lo que creo es que de alguna manera eso era la cristalización de la teoría de los dos demonios. O sea, decir, bueno, había víctimas inocentes y víctimas culpables. O sea, al decir que hay víctimas inocentes, estás dando a entender que hay víctimas culpables. Entonces se mostraba a los chicos como víctimas inocentes. Es decir, militar políticamente era ser culpable. Y bueno, yo creo que tiene que ver con un proceso que acá seguramente Alejandro podrá dar cuenta mejor de esto, pero que tiene que ver con la evolución de la política de derechos humanos y del procesamiento social que se hace de todo eso. O sea, me parece que es como una primera aproximación, fue aquello en los tempranos 80, que después empezó a ser puesta en discusión por los organismos de derechos humanos y también cuando empezaron a aparecer las voces de los que habían participado. Porque vos no te olvides que las voces de los militantes de aquella época se escucharon de una manera bastante tardía. O sea, te diría por ahí exageradamente que creo que los 20 años del golpe, en el 96, fue como un momento ahí en el cual empezó a ver una movida y mucha gente empezó a decir, pará, yo estuve, participé, algunas cosas las reivindico, por ahí otras no, qué sé yo, pero ahí se abrió la discusión. Y la película y el libro y todo eso es anterior. Si no, nosotros queríamos romper definitivamente con esa idea de que militar está mal y además queríamos ir a la verdad, a saber realmente qué pasó, porque hacíamos la película como generación que no vivió esa etapa, porque queremos saber.
Igualmente me parece que había sí un actor, un sujeto que era el adolescente, el tipo que estaba entre los 12 y los 17 años. Digamos que no era el mismo sujeto, este que aparece después, el que empieza a testiguar en los juicios. Ese sujeto me parece que ya es el que va a la universidad, digamos, por decirlo de alguna manera. O el laburante que ya está laburando, o el tipo que iba a la universidad. Pero sobre el joven seguía sin construirse un discurso de la militancia política concreta. Y acá aparece concreto. Y eso me parece muy interesante.
A mí me parece que en la película está, intentando ponerlo en un cuadro más amplio. Yo estuve últimamente en Comodoro Py en dos oportunidades viendo los juicios y contra lo que ocurría, o a diferencia, no contra, a diferencia de lo que ocurría cuando las declaraciones en el juicio y a la CONADEP, la pauta parece ser asumir explícitamente, por lo menos los dos testimonios que yo vi, empiezan, yo militaba en tal lado, es decir, claro, ha pasado el tiempo, ya no, 20 años, ya no, 20 años digo, o más, con ADEP y del juicio. La gente que lo dice ya no es una jovencita, son hombres de 50 y mujeres de 50 y pocos años que asumen con claridad que era lo que hacían a los 18 años. A mí me parece que en ese sentido hay un cambio masivo, ¿no? Y que tiene que ver efectivamente con nuevas condiciones políticas, o nuevas, diferentes condiciones políticas, pero además también con un proceso de asentamiento de quienes militaban con 17, 18, 16 años, que era lo que vos decías, la cuestión de la militancia más adolescente en los años 70, ¿no? Cuando uno ve las edades en las que desaparecieron muchos de los compañeros, es muy impactante ver 19, 20, 21. Alguien me decía, no lo tengo chequeado, que la edad promedio de los desaparecidos es 23 años. Y los estudios, tesis doctorales y demás sobre el exilio insisten en que una nota del exilio argentino es una marcada tendencia a ser muy joven, ¿no? Entonces, creo que todos estos factores contribuyen a explicar este cambio, y en la película me parece que eso está muy bien. Así como también está muy bien la presencia de gente que no militaba, a mí me parece que ese fue un acierto de ustedes que completa el cuadro, ¿no?
Claro, nosotros lo que queríamos era mostrar que de alguna manera siempre, en cualquier relato sobre la dictadura, la desaparición forzada de personas, realizada de manera sistemática, burocratizada, etcétera, obviamente es el centro del relato, porque es como una cosa de una densidad tan grande que bueno, que de hecho no tuerce el tejido social, sino que lo rompe directamente. Pero que también hay lateralidades en ese tejido social, cuyas conductas también se ven afectadas por algo que tal vez no saben que está ocurriendo o no pueden armar el cuadro completo de qué es, pero ya no incide solo en la esfera de lo público, sino en la esfera de lo privado. O sea, hay cambios en la percepción y en el comportamiento que tienen que ver con el no te metas, que tiene que ver con el no mires por la calle, no preguntes, no hables con extraños. O sea, un retraimiento. Y entonces tratamos de mostrar a aquellos pibes que no militaban y que tenían un vínculo, digamos, medio tenso con los que militaban, porque por un lado los veían como muy capaces, por otro lado sabían que estar con ellos podía ser comprometido, por otro lado se sentían un poco subestimados por los que militaban, o por ejemplo el profesor, que no solo tenía miedo por lo que podía pasarle respecto de las autoridades que tenía por encima, sino que tenía miedo de lo que los chicos pudieran decir en sus casas sobre lo que él estaba diciendo en la clase. Entonces vos fíjate cómo, digamos, nosotros queríamos llegar a esos puntos, a esos puntos más laterales, pero, digamos, mostrar, ir de lo público a lo privado, ir de lo político a lo cotidiano.
Sí, y lo logran, ya creo que muy bien. Bueno, estamos hablando, quien acaban de escuchar es a Roberto Testa, uno de los tres directores de Flores de Septiembre, la película que está proyectándose en el Arteplex Belgrano, en la sala del Inca dedicada a los documentales, y que enfáticamente les recomendamos que vayan a ver. Después de la tanda, seguimos conversando con Roberto Testa y Alejandro Cataruso.
Bajo el volcán, hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Bueno, seguimos en esta segunda media hora del programa del día de hoy, compartiendo el programa con Roberto Testa, uno de los tres directores de Flores de Septiembre, película que deberían ir a ver al Arteplex Belgrano ahora dentro de un rato, cuando termine el programa. Sí, no pueden ir a verla mañana, pasado, pero la tienen que ir a ver. Y además con Alejandro Cataruso, historiador y parte del proyecto, porque Alejandro, más allá de ser un testimoniador, fue un militante, un informante clave de lo que pasó al respecto en ese momento, porque la película cuenta de la militancia y la represión en el Carlos Pellegrini entre el 73 y el 81 aproximadamente, haciendo de algún modo eje en la historia de tres alumnos que entraron en el año 1973, Rubén Benjoam, Mauricio Weinstein y Juan Carlos Mártire, que compartieron ser alumnos del turno noche y que fueron asesinados uno de ellos, desaparecidos de ellos, cuando eran parte del cuarto noche, que también reflejan sus compañeros, ¿no?, como testimoniantes. A mí hay una cosa que me sorprendió de la película, o no, digo porque también tiene que ver con la experiencia personal, que es en el caso de el compañero Bulacio, que testimonia, que es el único que, digamos, vive todo el periodo en dictadura dentro del colegio de los testimoniantes, que a él le cuesta mucho hablar de su propia experiencia dentro del colegio, su experiencia personal como alumno del colegio durante la dictadura. Y esto resulta muy impactante, porque no puede asumir. El único caso que habla de un celador dice: mi hermano se debe acordar del nombre. ¿No? ¿Cómo? Yo podría decir yo mismo. Yo tengo que haber conocido a estos tres compañeros. Yo era delegado de primer año, yo soy delegado de segundo año. Y verán cosas. No recuerdo absolutamente nada de ese 1978. A mí me impresiona, digo, cómo la memoria se construye de un modo muy particular, ¿no? Me parece que algunas cosas en la película pasan por ahí, si uno la mira bien.
Mira, yo creo que, digamos, uno recuerda el recuerdo del recuerdo, es decir, hace una reelaboración y es prácticamente imposible acceder a la experiencia de primera mano o a lo más próximo a esa experiencia. Había una cosa que era muy curiosa en muchos. Nosotros sabíamos que nos íbamos a encontrar con esa reelaboración y queríamos tratar de ver si podíamos perforar un poquito, ¿no?, el discurso armado. Y entonces en los casos que habían pertenecido a la división de los compañeros, lo que hacíamos era preguntar, llevarlos al aula y preguntarle, bueno, ¿dónde te sentabas? Ahí, bueno, entonces la entrevista la hacemos ahí. Y varias veces vi que lo primero que hacían era como reconocer el banco con las manos, ¿no? Y como si buscaran alguna escritura que hubieran hecho hace 30 años, ¿no? Y ahí te dabas cuenta que el discurso se empezaba a quebrar, que empezaba a aflorar otra cosa. O sea, ya los habías puesto en un lugar al que no habían vuelto en 30 años y eso ya... O sea, todos venían con la mejor predisposición, pero, digamos, cada uno reelabora como puede, sobre todo cuando se trata de hechos traumáticos. Y nosotros queríamos ir un poquito más allá de lo que los entrevistados pensaban contarnos. Creo que en algunos casos se logró. Nosotros dejábamos correr la cámara. Pero realmente empezamos a hacer preguntas interesantes cuando veíamos que el entrevistado se rascaba la oreja, ¿viste? Hacía cosas que no haría si estuviera demasiado pendiente de la cámara. Recién ahí era como que había más clima para hablar. La cámara está siempre presente, nadie se olvida que ahí hay una cámara, como yo no me olvido que acá hay un micrófono. Pero vos te vas sintiendo un poco más cómodo a medida, viste, que se desarrolla, que se envuelve la entrevista, y tratamos de lograr eso. Un acceso un poquito más profundo al recuerdo vivo. Después, bueno, sí, las reelaboraciones que ha hecho cada uno y los límites que cada uno tiene, digamos, son cosas con las que, bueno, no hay forma de lidiar, o cada uno lidia como puede.
Voy a... Perdón. por ahí un marcado momento que también queda medio oculto entre todos los cuentos, por ahí, porque es segunda mitad del 74, año 75, el relato lo llevan más los compañeros que eran compañeros de estos chicos desaparecidos, entonces no aparece el discurso de los más grandes. Aparece por ahí muy veladamente la Vuelta Olímpica del 75. Y la menciono, no solo porque ahí hay alguien que fue responsable que yo entre las pastillas de Gamexane que tiraron en mi bolso, entraron las pastillas de Gamexane y los huevos, sino porque, por ejemplo, en ese Noviembre Negro cortamos Callao y Santa Fe en una ronda enorme. Era una impugnación al poder terrible hacerlo en noviembre del 75. Una ronda de todos los alumnos, los que se iban y los que nos quedábamos, cortando Callao y Santa Fe. Y ahí vuelve a aparecer esta cosa de un discurso político, netamente político, ¿no?
Sí, sí, yo creo que esa vuelta retomó una práctica que era bastante tradicional en el Pellegrini, y era Buenos Aires, por lo menos en aquellos tiempos, y intentamos, o varios de nosotros intentamos darle un sentido político más explícito. Pero la vuelta lo tuvo casi de manera autónoma, ¿no? Más allá de que algunos militáramos, otros no. Fue una vuelta muy violenta, fue una vuelta que efectivamente desbordó el colegio, salió afuera, el colegio quedó muy mal. Y me parece que sí, que había mucha efervescencia contenida. La vuelta fue a fines del 75 y en realidad las clases habían recomenzado en marzo del 75 porque el colegio se había cerrado en septiembre, entonces las nuevas autoridades hacía muy poco que estaban. Y por otro lado, ahora que hablaba de la tradición de Vuelta Olímpica, hay una cosa que me parece que los testimonios de la primera parte de la película de la gente de mi promoción o mayor marca bien, que es que antes del 73 había otra dictadura, que uno tiende a olvidar y a dejar en segundo plano porque la del 76 aparece en el centro de la escena, ¿no? Pero el colegio al que yo entré era un colegio muy hostil, muy lejano, de uniforme, esto que dice José Luis Calvo, otro de los compañeros que da testimonio, ¿no? Es un patio militar. Una institución muy alejada, y claro, un año y medio nos duró la proximidad, una proximidad marcada, unas formas de participación incluso bastante menos orgánica que lo que luego queda en el recuerdo de la gente, porque Decía Roberto muy bien que se hablaba este es el recuerdo del recuerdo del recuerdo. Prácticamente todos los entrevistados decimos el centro de estudiantes, y no había ningún centro de estudiantes, había un cuerpo de delegados. Que es un detalle, pero quiero decir, esto tiene que ver con cómo se filtran acontecimientos públicos, lo que uno cree que es el recuerdo personal, ¿no? Como después de la democracia, lo que se estabilizó fue una forma centro de estudiantes, uno lo aplica al propio discurso. Pero sí, me parece que la vuelta del 75 estuvo entramada en todo eso, ¿no?
De esos terribles tiempos que, bueno, no se pueden transferir a estas tomas, ¿qué opinión les merece que un ministro de Educación del gobierno pida listas?
Qué boludo, ¿pero qué te le preguntas? ¿Cuál te está dando la respuesta solo? Discúlpeme.
Es poco periodístico, Prado, porque este ya sabe la respuesta.
Mira, a mí me parece que hay, vamos a decir así, hay un piso de conquistas democráticas que no se puede permitir que ningún gobernante perfore. En ese sentido, me parece muy bien toda respuesta social frente a un pedido que claramente muestra el orillo de la política del gobierno de la ciudad, que tiene alguna vinculación con ideas que no se diferencian mucho de otras ideas que uno recuerda. Pero bueno, digamos, es esperable esto. No nos olvidemos que el ministro anterior era Abel Pose. ¿Qué más podemos decir?
Sí, además, a comienzos de año, porque a medida que se suceden desatinos de este tipo en la política educativa y cultural del gobierno de la ciudad, uno olvida los desaguisados anteriores, ¿no? A comienzos de año, por abril, mayo, estuvo el episodio de la censura de los materiales que se habían pedido a los propios especialistas del gobierno de la ciudad, que terminaron colgados en el blog de mala manera. Insisto, con gente que era del propio equipo y una especie de censura que intentaba disfrazarse con algún otro ropaje, pero que efectivamente consistió en un comienzo del festejo del Bicentenario por el gobierno de la ciudad casi con un acto de censura pura y dura, ¿no?
Claro, hoy yo me preguntaba, a propósito de una rápida, sencilla discusión que ahí se planteó en el Facebook de Hernán Lombardi. Si Hernán Lombardi se acuerda que él militaba en el Colegio Nacional de Buenos Aires, yo lo conocí cuando militábamos por la recuperación del Centro de Estudiantes de Ingeniería y tomábamos la facultad. Digo, ¿qué? Y quemamos los aranceles, los talones de aranceles. Prendimos fuego en el medio del hall de la facultad quemando eso. ¿Qué diría hoy si los alumnos le quemaran, no sé, los boletines o le quemaran algo en el colegio? Es muy impresionante, ¿no? Cómo estas cosas aparecen y los discursos de los pibes vienen a estudiar y tal.
A mí me parece, además, que las tomas de los secundarios, me refiero estrictamente a esto, han sido bastante orgánicas y muy cuidadosas del edificio y del patrimonio. Me da la impresión de que el nivel de organización, sobre todo en algunos colegios, yo conozco algún caso por haberlo leído, pero me da la impresión de que no ha habido ni desmanes ni problemas de ninguna índole con eso, ¿no?
Vamos a un tema, por favor.
Maribel, sé promesa de libertad.
Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Es bueno volver con el Flaco Spinetta. Nos encontramos con Roberto Testa, que es uno de los realizadores de Flores de Septiembre, y con Alejandro Catarusa, que es un historiador. Yo te quería preguntar un poco sucintamente que nos comentes, enfocado en los personajes de la película, las historias cortitas de los tres chicos que están desaparecidos.
Bueno, nosotros elegimos contar de las múltiples historias que hay, para contar por lo menos 40, elegimos tres porque estaban vinculadas entre sí, porque eran un grupo de amigos que además son los más chicos, los que ingresan en el 73 y viven todo el ciclo. En realidad, bueno, en estos tres casos no lo viven, sí sus compañeros. Y era interesante porque nos permitía mostrar la militancia, pero mostrar paralelamente distintas... Algo que a mí me importaba mucho era mostrar que además eran chicos, que eran las dos cosas, que eran militantes y que eran chicos, y que estaban conociendo la vida, que se estaban abriendo a nuevas cosas, que estaban haciendo sus amigos... Amigos que unos, bueno, lo vemos acá, digamos, los amigos del secundario suelen perdurar para toda la vida. Y estaban viviendo también su primer amor y lo vivían de manera apasionada, porque una de las historias centrales es una historia de amor. La de un chico del que los padres, su novia está presa y los padres le piden, por favor, o sea, motivos que serían más que suficientes para muchos o para cualquiera para irse del país, para él eran los motivos que lo obligaban a quedarse. No le importaba el riesgo que estaba corriendo. Entonces, bueno, digamos, me parece eso, que estos son los personajes que tenemos. Son chicos que son militantes, y son ambas cosas, y las desarrollan paralelamente, están mutuamente imbrincadas, porque los vínculos también se dan a partir de esa pertenencia a una militancia, y bueno, eso, son personajes amorosos en sí mismos.
Vos sabés que cuando Roberto cuenta la historia así sucintamente de estos chicos, hay algo que a mí me quedó marcado y por ahí Alejandro me puede ayudar a resolverlo o a pensarlo, que es el final, ¿no? Especialmente de estos dos chicos que terminan andando por la calle, durmiendo en el 60, como libres de cobertura, digamos, le soltaron el pincel, por decirlo de una manera. ¿Cuál fue, especialmente digo, para esta franja etaria, ¿no? De los pibes que no militaban por ahí en las organizaciones armadas, no habían dado el paso de la UES a Montoneros, que habían quedado en la superficie y que quedaban totalmente expuestos. Estos chicos, ¿cómo resolvían genéricamente esta cuestión?
Aquí yo tengo una mezcla de recuerdos personales con algunas lecturas y con algunos reencuentros recientes donde se hablan de estas cosas, ¿no? En principio, más allá de una respuesta puntual, porque hay algunos trabajos, incluso desde el psicoanálisis, que intentan ver la dimensión adolescente de esta militancia juvenil. Hay uno, estoy pensando, también un graduado de Pellegrini, Daniel Korenfeld, que se llama El exilio adolescente, que claro, intenta meter esta otra dimensión que vos señalás en la cuestión de la militancia. Y a mí me parece un acierto porque de este modo, cuando uno ve a la gente que se fue afuera, ve a los militantes de base de las organizaciones si son adolescentes, sencillamente porque no tuvieron tiempo de ser visibles o notables en la agrupación. Si uno se iba al exilio con 19 años, había empezado a militar a los 17, no había manera de tener un papel importante. No era lo mismo que irse con 35 o 40 años un título, haber sido periodista, digo, no era lo mismo que se fuera Nicolás Casullo, éramos chiquilines. Y en el caso de los muchachos que quedaban, yo creo que pasaba un poco lo mismo, ¿no? Ahora estamos con algunos otros compañeros de aquella época constatando que a partir, yo diría, del fines del 75, principios del 76, que es lo más obvio, pero sobre todo a partir de segunda mitad del 76, los contactos, las redes se habían reducido infinitamente, quedaban grupos sin conducción por todos lados, quedaban, o dicho al revés, no porque fueran muchos, prácticamente todos los que quedaban estaban sin contacto entre sí o con un contacto muy débil, sistemáticamente era detenido o desaparecido el contacto con algún otro grupo. Da la impresión de una enorme dispersión la segunda mitad del 77, que deviene en lo que cuenta alguno de la gente que da testimonio en la película, ¿no? Tomarse el subte de Federico Lacroce a Leandro Alem, ir a dormir a un hotel de alojamiento con alguien que no fuera ni tu pareja ni tuvieras conocido, pues no tenías dónde parar. Me parece que con unos años más las posibilidades eran otras, ¿no?
Claro.
Uno no tenía recursos ni afectivos ni materiales. Muchos de nosotros vivíamos en la casa de nuestros viejos. Claro. Lo que es más o menos esperable para los 18 años, en general.
Claro, sí.
En su casa, en la casa de su papá.
Claro que sí. Roberto, ¿qué recepción tiene con los pibes de ahora del Pellegrini Flores de Septiembre?
Bueno, no quiero pecar de... yo lo que creo es que la película... Tengo que decirlo porque realmente es lo que veo. Mira, la película funciona. Es decir, logra despertar interés y logra despertar preguntas, inquietudes. Porque viste que la película abre muchos temas sin cerrarlos del
claro,
todo.
Sí.
Y hace que los chicos pregunten cosas, que se interesen.
¿Y trabajan esto con los chicos? ¿Han hecho algunas exhibiciones con los chicos para poder hablar?
Sí. Hay los docentes en la escuela... usan partes de la película para trabajar algunos temas, pero yo mismo, alguna vez alguien se me acercó y me dijo, yo pude hablar de determinadas cosas con mi hijo a partir de la película, porque antes no había podido hablar de cuál había sido mi historia. Además, el Pellegrini tiene una particularidad, que viste que es un colegio donde muchos padres mandan a sus hijos, son colegios, algunos tienen tres o cuatro generaciones. Entonces, para los chicos, imaginarse a sus padres en el mismo lugar donde ellos están, en un contexto tan diferente, eso me pasó, que alguien me dijera, por primera vez pude abordar este tema a partir de la película y porque mi hijo me preguntó.
Es muy impresionante. Y volver a ver a aquellos compañeros de militancia, que está claro que vos, Alejandro, los seguís frecuentando, a los que están, obviamente. Volver a verlos en ese contexto, ¿no? Pensándolos, porque vos lo ves y le ves la cara de pibes y el uniforme.
Sí, sí.
¿Cómo te reconstruye a vos esa tiempo?
Yo creo que ahí la experiencia de la película se montó mucho sobre la placa que se había puesto dos años antes, diría yo, ¿no, Roberto?
98.
Claro, entonces fue como un continuo para nosotros. Lo de la placa nació un poco de rebote con algunas relaciones que habían quedado, se fue ampliando y terminó en un acto muy impactante, para mí muy impactante, efectivamente muy movilizador, donde gente a la que yo no veía desde hacía mucho tiempo, pero incluso hermanos menores, en el caso de Raúl Ocampo, el hermano menor de Raúl, yo lo había dejado de ver a los 12 años, lo reencontré, bueno, tenía una dimensión afectiva muy, muy pesada. Yo no digo que esto haya sido condición de posibilidad para la película, para nada, pero sí que condicionó cómo nosotros nos paramos frente a la película, porque prácticamente todos los entrevistados de la generación o de las promociones nuestras habían participado de aquella acción de homenaje, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, es bueno tener presente que aquello que fuimos en realidad no obliga a nada hoy, quiero decir, en los hechos, ¿no? Bueno, hay gente que ha hecho su vida en la participación política, otros que no, algunos que siguen pensando cosas parecidas a aquellas, otros no. Me parece que lo que yo encuentro es una mirada de cierta ternura hacia los adolescentes que éramos, y no mucho más que eso, ¿no?
Roberto, yo rescato mucho la presencia de la, y lo pone muy bien la película, la complicidad civil.
Sí.
Estos personajes, ese rector, creo, sí. Ese rector que aparece.
Sí, sí. Yo creo que también vamos en camino a empezar a ver que, más allá de que quienes encabezaron el golpe militar, como se dice, eran evidentemente, obviamente, militares, se trató de un gobierno en el cual todos los cuadros que venían por debajo, o muchos de los cuadros que venían por debajo, no eran militares, precisamente. El ministro de Economía no era militar. Es decir, más que hablar de complicidades civiles, yo diría que fue un golpe cívico-militar, y creo que recién ahora esto se está viendo más claramente, ¿no? Justamente a partir de la caída de las leyes de impunidad empieza a ampliarse también la esfera de las posibles investigaciones, que no se remiten aún solo al grupo de militares que eran la cabeza de aquello.
Yo voy a antecerrar una sola anécdota más. El vicerrector Chapela, que dice que él era un pedagogo y que venía desde la pedagogía. Claro, era pedagogo, pero yo me enteré después. Yo jugaba en el seleccionado de fútbol, campeón y subcampeón 78-79, entonces nos llevaban a barear por los distintos lugares donde era profesor, la escuela de penitenciaría, el colegio militar, todos esos lugares nos llevaba a jugar. Él era pedagogo, pero de esos. Bueno, nos despedimos por el programa de hoy. Estuvimos hablando con Roberto Testa, uno de los tres directores de Flores Septiembre, que tienen que ir a ver ahora mismo al Arteplex Belgrano, y con Alejandro Catarusa, partícipe de la historia que cuenta esta película. Hasta el jueves que viene. Muchas gracias.
Gracias.
Bajo el volcán.